Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuba al Día. Un llamamiento resuena en las redes sociales y también en las ondas de esta emisora en Martí Noticias, en Radio Martí. Y es que los militares, objetores de conciencia, han retado a los militares del régimen cubano, tanto de la FARC como del MININ, a no apoyar a la dictadura, a no virar sus armas contra el pueblo cubano. El llamamiento es profundamente conmovedor. Le dice a esos militares: póngase del lado del pueblo, póngase del lado del humilde al que usted juró defender. Vamos a hablar de todo esto el día de hoy. Por favor, quienes nos sintonizan, comparte de inmediato este mensaje con amigos, con familiares, y compártelo también con los militares en la isla.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Ustedes han jurado defender la soberanía de Cuba, no han jurado lealtad a la oligarquía de Gaesa. La soberanía descansa en el pueblo. Así comienza este mensaje contundente de los militares objetores de conciencia y firmado por el general Rafael del Pino para las fuerzas del MININ y las fuerzas de las FARC. Vamos a hablar de esto con Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI y quien ha dado a conocer este comunicado. Vamos a analizarlo punto por punto. Bienvenido, Juan Antonio.
Buenas tardes, Pentón. Gracias por la invitación.
¿Qué significa esto de que han jurado lealtad a Cuba y no a la oligarquía de Gaesa?
Los juramentos de las Fuerzas Armadas están dirigidos a la lealtad hacia la patria, la soberanía de la patria y la libertad. Y cuando los manipulan y los ordenan los oligarcas de Gaesa, lo que hacen es ponerlos frente al pueblo, que es el verdadero depositario de esa soberanía y de esa libertad que le ha sido conculcada por esa misma clase opresora. Por lo tanto, lo que le dicen es: si usted se pone del lado de Gaesa, usted es un mercenario y usted está faltando al juramento que usted mismo hizo, a una constitución incluso comunista, pero que tienen esas cláusulas de, digamos que de todavía mantener las apariencias de una sociedad liberal. Entonces, le están diciendo con claridad: el que le dé una orden a ustedes de disparar contra el pueblo, están disparando contra los depositarios de la soberanía de la patria y por lo tanto son traidores los que dan la orden, son traidores los que cumplan la orden y nosotros los combinamos a ustedes a virar sus armas contra el que dé la orden y contra los que cumplan esa orden. Es un momento de definiciones, es lo que dice al final el documento.
Y efectivamente es un momento de definición, o estás con el pueblo cubano o estás con los opresores del pueblo cubano. Aquí hemos compartido muchas de las historias de estos hijos, de estos nietos, de estos dirigentes del régimen cubano que viven como reyes, que son una casta, que viven como millonarios, como lo que son, a costa del hambre del pueblo cubano. A esos son a los que están pidiendo defender. Estos que llaman a la defensa de la patria, no es ninguna patria la que estás defendiendo, estás defendiendo los privilegios de unos pocos. Dice por aquí también, cuando el pueblo salga nuevamente a las calles y se les ordene masacrar ciudadanos indefensos, viren sus armas contra aquellos que dan las órdenes y quienes se prestan a obedecerlas, son ellos quienes no nos representan y han usurpado la soberanía nacional. Adelante, Juan Antonio.
Bueno, es exactamente lo que intenté explicar anteriormente. O sea, los que ordenen disparar contra el pueblo, que es el verdadero soberano, son traidores a la patria. Y los que cumplan esa orden son traidores a la patria. Y por lo tanto, los que se mantengan leales al juramento que hicieron de defensa de la patria y de su soberanía, deben virar precisamente las armas contra el que dé la orden y contra aquellos que se atrevan a cumplir esa orden criminal. Y de nuevo, es un momento crítico, es un momento de definiciones, ya los tiempos de indefinición, de ambigüedades, de cobardías, de cálculos personales han terminado. ¿Se está con la patria o contra la patria? ¿Con el pueblo o con la oligarquía?
Exactamente. ¿Y qué responden ustedes a esos militares que dicen que ellos solamente obedecían órdenes? Y me imagino que cuando caiga la dictadura muchos van a decir eso, solamente obedecía órdenes.
Les recomiendo que no sigan ese camino porque ese fue el camino de los nazis y precisamente lo que estableció los juicios, lo que estableció finalmente en la historia los juicios de Nuremberg contra los cabecillas nazis, es que no importaba si tú eras un mariscal de campo, si tú habías sido un jefe de un campo de concentración o si habías sido un juez que había mandado a los campos de concentración a morir a esos judíos o a esas personas que no estaban de acuerdo con el régimen nazi. Todos fueron juzgados, todos fueron condenados con distintas penas, muchos de ellos fueron ahorcados y se estableció claramente cuando ellos se defendían, acogiéndose a la cadena de mando, diciendo, bueno, pero es que yo no di la orden, yo recibí la orden y como buen alemán y patriota tenía que cumplirla. Le dijeron, no, hay cosas que están por encima de ser alemán, hay cosas que están por encima de que te den una orden. Y eso es el derecho este humanitario de que las personas no pueden ser masacradas, no se pueden realizar crímenes de lesa humanidad, sea quien sea el que dé la orden, aunque sea el jefe de Estado.
Finalmente, Juan Antonio, por favor, yo sé que hay muchos oficiales, yo sé que hay muchos soldados de Cuba que nos ven, que escuchan Radio Martí, que nos ven a través de las redes sociales, el mensaje de los militares objetores de conciencia a ellos directamente.
En realidad, vamos a quitar las palabras que representan, que son más abstractas, que representan, digamos, a la totalidad de la población. Quitemos la palabra pueblo, quitemos la palabra soberanía y demás. La pregunta concreta es, ¿de qué lado usted va a estar a la hora de la verdad? ¿Va a estar del lado de su familia, de sus familiares, de sus amigos, del barrio en que nació y vivió, de la gente que está pasando hambre, que no tiene luz, o se va a poner al mando de una persona que vive muy por encima de ese nivel, que no pasa ninguna de las necesidades que pasa su propia familia y que le ordena ahora convertirse en asesino de familiares, amigos y de todo aquel que perjudique no los intereses de la patria, sus intereses. Yo los conmino junto con los militares objetores de conciencia a cumplir con su conciencia y no con leyes criminales, no con órdenes criminales.
Gracias, Juan Antonio Blanco. Gracias a todos por la sintonía. Al regreso de la pausa, les tengo una entrevista muy especial que hice recientemente en Nueva York.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Hola amigos de Martín Noticias, hoy tenemos el gusto de estar en New Jersey junto al padre Fernando Gálvez. Padre, bienvenido a Martín.
Gracias.
¿Qué hace un cura cubano en New Jersey?
Bueno, creo que un poco de deseo de Dios, porque yo en realidad, pues por supuesto, cuando uno quiere ser cura, pues uno decide ser cura en el lugar donde de uno es, y yo decidí ser cura en Cuba. Mi familia lo sabe bien. Y por los motivos que ya sabemos, muchas veces lo he dicho en Martí, pues bueno, tuve que aceptar la opción, un poco dolorosa, pero también creo que providencial, de Dios, de salir al exilio. Y llegué a Miami, luego querían que sí Kentucky, y luego finalmente que New Jersey. Y acepté venir a New Jersey con la ilusión de que Dios lo iba a trazar de alguna manera con claridad en el futuro. Yo creo que lo ha hecho. Creo que me siento bien. No puedo decir que me siento como en casa a casa, porque al final uno siempre tiende al lugar de donde vino. Pero tengo que decir que me siento cómodo en New Jersey.
A ver, cuando venía rumbo acá a New Jersey, pensaba en el padre Varela, Félix Varela, que tuvo que salir de Cuba, que tuvo que salir al exilio, porque en Cuba por supuesto se perseguían las ideas independentistas y en este caso también se persigue hoy la libertad religiosa. Hay mucha gente en Cuba que dice que ahí hay libertad religiosa y yo creo que su caso es un ejemplo de que no hay.
Bueno, lejos de mí compararme con Félix Varela. Ojalá, pero no puedo. No haría honor a la verdad. Pero cuando la gente dice esto de Cuba, creo que es que en el fondo nunca intentó ser verdaderamente religioso en Cuba. Porque el que ha sido consecuente con su fe y lo ha vivido con integridad y ha intentado vivir los valores del Evangelio en Cuba, sabe que llevarlo a la práctica con todo lo que eso implica, no es fácil, porque el gobierno te permite practicar tu religiosidad si es a nivel de ritos, pero se implica también comportamientos, conciencia, libertad, se traba la vida, porque intentan todo el tiempo poner sus razones e impedimentos y justificarlo con 27.000 leyes que al final descubres que el único propósito es su voluntad y no la verdad. Ser religioso en Cuba se puede siempre y cuando no contradigas ninguno de los preceptos de la revolución, ninguno de los preceptos de la mafia que gobierna, con lo cual una vez que intentas hacer algo de esto inmediatamente te van cercando el paso, te van asfixiando por un lado o por el otro, sobre todo si eres sacerdote. Intentan presionar al obispo, presionar a tus feligreses, intentar que te vayas callando o que vayas comprendiendo que lo más inteligente y saludable para sobrevivir es callarte, con lo cual descubres que no hay verdadera libertad. Eso sin quitar que una vez que empiezas a ser coherente con tu fe y con los principios de tu fe, que implica una justicia social, no solamente te van haciendo ver esto, como acabo de decir, sino que además intentan ir cortándote los espacios que tenías antes como permitidos, como si fuera una dádiva demasiado extraordinaria. Empiezan a cortártelos para que te des cuenta que puedes perder incluso lo que ya tienes. O sea que ni siquiera las prácticas religiosas las pudieras tener si estás siendo coherente con tu fe.
¿Esa presión la sintió en primera persona?
Por supuesto. Directamente no de parte de ellos, porque nunca tuvieron el valor de acercarse a mí y decirme, oye, mira, no estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, lo que fuera. No, no lo hicieron así. Lo hicieron a través de mi obispo, que en ese sentido hizo el papel sucio de toda esta historia, porque era el que me daba las quejas, era el que me llamaba la atención. Pero también lo hicieron a través de mis feligreses, lo hicieron a través de llamadas anónimas, notas por debajo de la puerta, amenazantes, y sí, también alguna que otra vez hacia las personas a las que quiero. Entonces, sí, eso se puede decir directamente, sí.
Padre, muchos se preguntan por qué la Iglesia, que es cierto, ha criticado al régimen y ha abogado por más libertad dentro de Cuba. A veces uno siente que falta ese espíritu de profeta, ¿no?
Bueno, tengo que decir, estoy dentro de la Iglesia, pero en New Jersey. No estoy allí para poder decirlo. Pero mientras viví allí, fue lo que yo muchas veces reclamé a la Iglesia y ellos me dieron sus razones con las que nunca compartí, porque soy de los que cree que es mejor estar mal, pero estar en paz con la conciencia. Y no encontraba que ninguna de las razones justificaban esa actitud un poco callada.
¿Cuáles son esas razones, Fad?
Las razones son siempre pastorales, ¿no? El bien de la gente, mantener espacios, no perder sacerdotes en la zona, intentar mantener las misas de los lugares, las casas misión, las ayudas que quizás en algún momento puede la Iglesia recibir precisamente para desarrollar todas estas tareas pastorales. No hay nada de misterio, no hay nada que diga, oh, hay algún secreto que... No, al menos a mí no se me dijo nunca, o sea, yo nunca tuve esa motivación. Pero el caso es que una vez que te dicen las razones, pues presionan para que tú lo asumas. Y bueno, ahí fue donde la cuerda se rompió y yo terminé, por supuesto, como como siempre pasa en todas las peleas, la soga se parte por el lado más débil. Entonces terminé en New Jersey. Pero tengo que decir, es doloroso para mí. Yo no llegué solamente aquí roto interiormente por la situación en Cuba, sino también con la iglesia. Había cierto dolor. Con el tiempo he comprendido también que Dios lo quiso para mí así también. Pero no deja de ser doloroso y no dejo siempre de pensar que la iglesia podría ser algo diferente en Cuba.
Padre, en su misión aquí, ¿qué tantos cubanos encuentran en esta área? Y acerca, me gustaría que me contara también un poco más acerca de cuál es la labor pastoral en esta zona de New Jersey.
Bueno, tengo que decir que cubano no tengo. Tengo dos cubanas que vienen a misa aquí a mi parroquia. Una porque venía ya desde antes de que yo estuviera y otra que viene porque yo estoy. Con lo cual tengo que decir que a mi alrededor cubanos no hay. Si me muevo un poco a unos 20 minutos, puedo encontrar cubanos en la zona que tradicionalmente fue de cubanos, que luego emigraron a la Florida, pero que estuvieron muchos cubanos. De hecho, algunas tías abuelas mías vivieron en esta zona, cerca de donde están viviendo ahora mis papás. Con lo cual me da siempre alegría de sentirme como que la familia también pasó por aquí, no solamente Cuba, sino mi propia familia. Hay cubanos, sí. Me reúno con ellos de vez en cuando, cuando me invitan los martes al encuentro que tienen los expresos políticos, con los que tengo una gran amistad y colaboramos en muchas cosas, tanto ellos conmigo en la parroquia como yo con ellos y lo que se propongan. Por supuesto, siempre hay cubanos que llegan y tocan la puerta, pero no propiamente en mi parroquia. Es una zona donde hay migrantes, pero no son cubanos. La mayoría son ecuatorianos. La iglesia en Estados Unidos es diferente a Cuba, porque ciertamente en Cuba tenía muchísimo trabajo, pero tenía muchísimos pueblitos que tenía que atender desde el pueblo en el que yo vivía. Aquí no, aquí todo se resume a tu parroquia. Por eso es una parroquia que tiene mucho más trabajo que cualquier parroquia en Cuba. Es una parroquia muy viva, son parroquias muy vivas, en cuanto a que tienen más misas, tienen muchos más feligreses, tienen también un horario de oficinas bastante intenso, porque la gente, no sé si son por la idiosincrasia, la cultura, el estilo de la iglesia en Latinoamérica, pero los latinos buscan mucho al sacerdote en la oficina, buscan compartirle todos sus problemas, buscan consejo. Cuando tienen un problema en la familia, te traen a toda la familia para que tú seas un poco después y que intentes encontrar luz, con lo cual en la oficina tengo un horario bastante cargado. Si tengo más trabajo aquí que en Cuba, tengo que decir que sí, que es verdad. Tengo más trabajo aquí que en Cuba, pastoralmente hablando.
¿Y qué tal, padre, con todo esto de las políticas migratorias que han cambiado y que son mucho más agresivas? Se habla de deportaciones, se habla, no se ven los números de las deportaciones, de las preestudiales. ¿Cómo lo ve desde su parroquia?
Tengo que decir que la iglesia siempre ha sido muy generosa con el tema de los inmigrantes. Siempre los ha ayudado muchísimo. Desde que yo llegué, no sé cuántas cartas yo he firmado de feligreses que han venido pidiéndome cartas para inmigración, probando que han sido parte de la parroquia. Porque la iglesia en Estados Unidos tiene algo muy bueno, que es que tú te inscribes en la parroquia, no solamente donde te bautizaste, sino que además tú firmas como una pertenencia a una parroquia concreta. Y claro, la iglesia tiene un registro, entonces en base a ese registro podemos decirle a migración, mira, este es un parroquiano que ha estado en la iglesia desde tal año, que ha bautizado, que ha tenido la primera comunión de él, de sus hijos, ha contraído matrimonio, lo que sea, participa en tal grupo o en más cual. O sea que podemos decir que ha tenido una trayectoria, y eso de migración, pues yo creo que de alguna manera le interesa, en cuanto que moralmente es siempre un referente. Tengo que decir, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema con ningún parroquiano. Una parroquia bastante amplia, de muchos feligreses. Pues, dicen que mi primera misa en español del domingo tiene aproximadamente 1,000 personas, la primera. Con lo cual, tengo muchos feligreses. Ninguno de ellos, gracias a Dios, ha sido tocado por ICE. Así que es algo que le doy gracias a Dios y continúo rezando para que así sea y ojalá el país encuentra una solución a una crisis, porque verdaderamente estamos en una crisis, pero que intenten ser lo más justos posible. Rezo por ese equilibrio que muchas veces no se puede lograr, pero yo tampoco dejo de rezar. Es mi papel como sacerdote.
Claro que sí. Padre, y por respecto, usted es un inmigrante también, como tantos inmigrantes. ¿cuáles han sido los retos más grandes al llegar acá a Estados Unidos?
Para mí el primero no fue ni la cultura ni la acogida. Creo que tuve muchísima acogida. La cultura, yo personalmente no me he sentido incómodo. A mí a veces a eso que llamamos en Miami el cubaneo, a veces como que me siento un poquito incómodo, con lo cual a mí la cultura americana del norte un poco más fría quizás me ha venido como mucho más cómoda a mi forma de ser en concreto. Tengo que decir que mi mayor barrera fue la lengua, porque al principio yo llegué sin nada de inglés y me enfrenté a una parroquia donde tenía que decir misas diarias en inglés.
Wow.
Entonces he tenido que aprender inglés sobre la marcha, porque no he podido esperar a aprender inglés para comenzar a ejercer mi ministerio. O sea, he tenido que ejercer el ministerio a la vez mientras voy aprendiendo, con lo cual el principio fue muy difícil porque tuve que subir al altar simplemente memorizando sonidos. Solamente fui a leer lo que tenía delante sin saber lo que estaba diciendo, con lo cual eran muy estresantes cada una de las misas para mí, como podrás imaginar. Pero eso también me fue ayudando a sentirme obligado a aprender la lengua. No podía decir ningún solo día, bueno, hoy no voy a estudiar, hoy no voy a hacer algo. No, porque al otro día tenía que decir otra misa con otro mensaje en concreto, otra homilía que estudiar. Con lo cual me fue muy, muy fácil en ese sentido encontrar los medios para presionarme a la lengua. Yo creo que eso fue lo principal. Una vez que el inglés se me ha ido facilitando, personalmente, como habilidad, me he sentido muy como en casa. Creo que el pueblo americano es muy bonito. Creo que es muy acogedor. No es exigente, con lo cual significa que con un mínimo que tú des, para ellos es suficiente. Y se sienten siempre muy agradecidos de que quieras adentrarte. Y es siempre también mi mensaje para los inmigrantes, no solo para los cubanos, sino para los de cualquier país. Emigrar implica siempre una ruptura y un duelo porque dejas algo. Pero sé consciente que lo dejas. Llega al pueblo y adéntrate en ese pueblo. Ama esa cultura, ama su historia, ama sus tradiciones, ama incluso su lengua. Eso es importante. Aunque no deje el 100% por incapacidad, pero no porque no haya voluntad. O sea, tenemos que amar el lugar al que venimos. Y eso es importante. Eso fue lo que hicieron los grandes misioneros a lo largo de la historia y la fe llegó a calar en el corazón de esa gente. Bueno, nosotros también tenemos mucho que aportar, porque como todas las culturas, ninguna es absolutamente perfecta. Con lo cual, nosotros también tenemos una riqueza que aportarle a esta cultura. Pero entrando en esta cultura, no forzando a la cultura ni intentando negarla, ese no es el camino, yo creo. Así que me siento siempre muy acogido y no fácil ha sido el camino, pero muy acogido y eso me ha facilitado mucho.
Padre, su mensaje para el pueblo cubano que verá esta entrevista.
Bueno, lo que siempre digo como sacerdote, el comunismo no va a ser eterno. No es eterno, no puede ser eterno, porque el único que es eterno es Dios. Con lo cual, un día va a terminar y lo que no podemos es perder la esperanza ni tampoco renunciar a nuestro papel en este momento concreto, a lo que nos toca. Desde el exilio es un deber moral no olvidar a Cuba, nunca. Cuando podemos dar una opinión, cuando podemos influenciar en algún ambiente donde se puedan aclarar ideas, porque a veces el comunismo ha sembrado como esa idea del paraíso que ha intentado sembrar en Latinoamérica y que ha confundido tantos pueblos, y también en Estados Unidos, y a veces necesitamos aclarar. Entonces, hay mucho que decir, hay mucho que aclarar de la mejor manera posible, sin vulgaridad, sin odio, porque ese tampoco es el camino. Una persona que viene con violencia y con odio, pues por lo general se le cierran las puertas, porque una persona sensata pues dice, esta no es la mejor persona que me va a mí a hacer comprender nada de lo que yo quizás quisiera ver. Entonces, por un buen camino, yo creo que sí tenemos muchísimo que aclarar de Cuba, desde aquí. Y desde allí, bueno, tendrán que ver, como lo hicimos todos en su momento, el equilibrio entre ser fiel a la verdad, a la conciencia y a la vez sobrevivir. Sobrevivir. Sobrevivir sin caer en inmoralidad, que eso también es importante. No inmoralidad, me refiero a de cara a grandes pecados, digo, sexuales o deshonestidad, robo, etcétera. No, me refiero a ser fieles a la conciencia, ¿no? A decir, no voy a pactar con algo con lo que no estoy de acuerdo, con lo que sé que no está bien, ¿no? Entonces hay que tener ahí un, un equilibrio muy difícil, que se necesita mucha inteligencia y sabiduría para acertar hasta dónde yo puedo transar y hasta dónde no. Y eso el cubano creo que tiene que hacerlo, porque no se puede seguir con los esquemas, porque ellos se alimentan de eso. O sea, el comunismo se alimenta de esa debilidad, de esa necesidad que tiene el pueblo, que termina siempre acatando normas, decisiones. Ahora mismo que están firmando no sé qué libro apoyando a Venezuela, Maduro. Bueno, Venezuela no, que ya sabemos que el tema no es Venezuela, el tema es Maduro. Eso, que tenga la capacidad de discernir siempre lo que es moral, moralmente permitido, y lo que es inmoral, lo que no se puede hacer. Yo creo que eso es lo más duro. Sin embargo, es el deber ahora mismo más imprescindible que tiene cualquier cubano en la isla. Porque no le puedo decir que salgan a la calle con palos y piedras, porque sabemos que lo van a pasar por encima. Quizás esa no es la manera. No ahora mismo. Quizás llega el momento donde eso sea requerido, pero ahora mismo, pues no. Pero hay una parte quizás más inteligente, que es la que tiene que jugar su papel cubano.
Muchas gracias, padre, por recibirnos en su casa y por este entrevista.
Siempre bienvenidos. El norte siempre es muy agradable, cuando quieran volver.
Queridos amigos de Martín Noticias, muchas gracias por la sintonía. Como siempre les pido, suscríbase, comparte este video con amigos y familiares, y sobre todo con aquellos dentro de la isla que necesitan información.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo, que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro de Cuba.